¿El tema de la identidad personal tiene también relación con la cuestión que nos está ocupando del fundamentalismo?
Pues mira, te respondo con unas palabras de Jaume Flaquer, que es profesor de la Facultad de Teología de Cataluña. Él dice: al ser humano, la seguridad le viene dada a través de la cultura en la que vive. La cultura proporciona al individuo una cierta respuesta a las preguntas más esenciales de la vida. La tradición y las costumbres permiten que tengamos que estar preguntando constantemente el porqué de las cosas. Fíjate lo que Jaume Flaquet pues dice, ¿no? Realmente es eso, o sea, estas tradiciones, esta costumbre, al final nos estamos preguntando constantemente el porqué de las cosas. Ahora bien, pues el desmoronamiento de cuanto había representado solidez y estabilidad, la carencia de absolutos, el relativismo, las dudas sobre el presente y el futuro dificulta la construcción de la identidad, de nuestra identidad, y generan inseguridad y posibles reacciones radicales en quienes no pueden asumir la incertidumbre ni valores diferentes a los que habían conocido y practicado a lo largo de su vida. Fíjate, ¿eh? O sea, realmente esta inseguridad, o sea, el problema es mío. Yo soy el inseguro. Pero me rebelo ante lo que viene por mi inseguridad y hace que me vuelva radical. ¿Por qué? Porque está fuera de lo que yo he conocido.
Pero bueno, hoy en Europa vivimos en una mezcla de identidades.
Sí, digamos que la relación respetuosa con los demás ha de partir de una correcta construcción de la propia identidad, de mi propia identidad. Es desde este presupuesto que es posible la relación en un plano de reconocimiento mutuo. Ramón Nogués, que es catedrático emérito de la Unidad de Antropología Biológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, disertando sobre la construcción y defensa de las identidades, manifestaba lo siguiente: no se trata de negar identidades, sino de hacer el esfuerzo de armonizarlas coherentemente. Fíjate, lo voy a leer otra vez porque es bueno, ¿eh? No se trata de negar identidades, no se trata de negar mi identidad, lo que yo soy, sino de hacer el esfuerzo de armonizarla coherentemente.
Oye, ¿cuándo podemos empezar a hablar de palabras que son molestas? Es decir, ¿cuándo podemos empezar a hablar, por ejemplo, de intransigencia o de fanatismo, que son simplemente sinónimos de fundamentalismo?
Pues mira, cuando nos hallamos ante personas que consideran que la única verdad es la que coincide con sus creencias,
Muchísimas.
o sea, mete ahí, ¿eh? Estas personas que consideran que la única verdad es la que coincide con sus creencias, pero cuidado, y que no están abiertas a ningún tipo de diálogo, porque esto es muy importante. Es cuando podemos hablar de fanatismos, de intransigencias, de fundamentalismo, ¿eh? El fundamentalista niega las evidencias científicas. En el campo protestante, pues también se aplica a quienes consideran que la Biblia solo, ¿eh? Fíjate, solo puede interpretarse literalmente, sin tener en cuenta la riqueza que tiene, como los géneros literarios, el contexto histórico en el que fueron escritos los libros, ¿eh? El diálogo y los intentos de razonar con estas personas son infructuosos.
Una pregunta más que emana de esta, y después escucharemos algo de música, después de la respuesta de Juan Marcos, Trigine, ¿eh? Oye, a ver, el diálogo y los intentos de razonar con ellos son infructuosos porque no atienden. ¿El fundamentalismo solo aparece en el campo religioso?
No, 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 no. Las actitudes intransigentes desbordan el hecho religioso. Muchas veces se centran, ¿eh? Ya intenta la gente que se centre, pero están totalmente en todo, ¿eh? Hoy las posturas intransigentes las encontramos en el ámbito político, ¿o no?
Y tanto.
Dime que no.
Y tanto.
Claro, ejemplo de ello son los populismos. Hoy en día vivimos en una sociedad en los cuales los populismos y el auge de las posturas ultraderechistas están haciendo un auge total en todo lo que es Europa, sobre todo en nuestra vieja Europa. Los enfrentamientos entre ideologías opuestas, lo mismo. Podemos hablar de fundamentalismos sociológicos cuando nos enfrentamos a personas que defienden sus postulados sin posibilidad alguna de diálogo. Y esto lo he dicho antes, lo he leído antes, y es así. O sea, no es que defiendas tus posturas, no, sin posibilidad alguna de diálogo. Creer que la Tierra es plana,
por ejemplo.
Fíjate, lo puedo creer y no hay diálogo en ello. Ya me lo puedes... No, es así y punto. Estos son, pues, normalmente grupos con rasgos sectarios. Encontramos también intolerancia, incluso en la comunidad científica. Científicos que rechazan nuevos descubrimientos, ¿y por qué? Por el hecho de poner en cuestión sus propias investigaciones. Vaya hombre, y todo lo que he hecho yo hasta ahora, ¿de qué vale? Si acepto que esto es así, todo lo que he dicho yo o he hecho hasta ahora no tiene validez. Pero no quiere decir que no lo crea, es que si no, pues se me acaba el rollo, ¿no? Podríamos decir. Vemos, pues, que las posturas intransigentes no son algo que está basado en el hecho religioso. Más bien, debemos afirmar que estas actitudes son contrarias a la fe.
Un tiempo de música, aquello que nos ha escogido Moisés.
Thank you. gracias te damos, somos tu cuerpo que en el mundo está para proclamar.
Bella canción, de verdad, bella canción, cantada por una persona además muy entrañable y a la que queremos mucho. Moisés más, pero
no te pases.
A la que queremos mucho. De hecho, estábamos hablando a micrófono cerrado, que vamos a intentar traerla también para que nos hable acerca de lo que ha, dónde ha estado, dónde ha cantado, porque esa voz es una voz privilegiada. Bueno, seguimos con el encuentro de hoy. Eso será un encuentro para otro día, Juan Marcos, ¿hay algún aspecto de la personalidad que puede influir en el desarrollo de esas actitudes fanáticas y fundamentalistas?
Sí, bueno, mira, un aspecto que podemos considerar es la inmadurez. La persona inmadura no admite graduaciones.
Y lo peor es que además no lo reconocerá jamás.
No, por supuesto, por eso es inmadura, porque no ha madurado todavía. Y entonces esta persona jamás te va a admitir ese tipo de esas graduaciones, ¿no? Plantea las cosas de manera dicotómica, o sí o no, o blanco o negro, no hay grises, no hay escala de grises. Todo queda dentro de las categorías de lo correcto o incorrecto, de lo bueno o malo. Todo es un extremo u otro. Tiende a la uniformidad, a la rigidez. Si pensamos en términos espirituales, como muchas veces nosotros lo hacemos, pues pretende que todos tengamos idénticas experiencias de Dios. Idénticas experiencias de Dios, cuando realmente Dios, cada uno tenemos nuestra propia experiencia de Dios. Y todas son válidas porque son para cada uno de nosotros. Pues esas personas pretenden que todos tengamos las mismas experiencias de Dios. Que vivamos una espiritualidad homogénea, toda igual. Que creamos las mismas cosas, que hagamos las mismas cosas, que hagamos todos lo mismo. No hay lugar para los matices, Es el temor a la pérdida de la propia identidad.
El miedo.
El miedo a perder mi identidad si todos no hacemos lo mismo y todos tenemos las mismas experiencias, No estamos hablando de todos tenemos la misma base, ¿no? La misma base podemos tener, pero las experiencias pueden ser diferentes porque todos somos diferentes, todos somos personas diferentes. La persona inmadura no suele interrogarse él mismo sobre el sentido de la vida, ni sobre sí mismo. Es reactivo y es incapaz de establecer una distancia emocional o crítica frente a la complejidad de la realidad. La realidad, como se suele decir, la realidad es compleja. Dice que la realidad siempre supera la ficción, ¿no?
Sí, sí.
Sus potenciales emociones tóxicas, como puede ser el odio, el rencor, la venganza, se desbordan y aparecen entonces las conductas intransigentes. También pueden darse patologías, como la estructura paranoide de personalidad, cuyos rasgos pues serían el recelo, la desconfianza, la carencia de empatía, ¿eh? Personas que nunca quieren ponerse en el sitio de los demás. No, no, esto no. Ponte en el sitio, y son incapaces, ¿eh?, por estas patologías, de ponerse en el sitio de los demás. Las personas con tales características, pues, en sus manifestaciones más extremas, persiguen determinadas situaciones del entorno como hostiles. Y al ser hostiles, si yo percibo algo como hostil, lógicamente lo rechazo. Esto, pues, explica mecanismos de defensas, pues, como la rigidez, la consideración de erróneas las creencias de los demás y una defensa fanática de las propias convicciones, ¿eh? Lo hablábamos antes, realmente así, ¿no? O sea, todos los que creen algo diferente a lo que creo yo están equivocados. ¡Estás equivocado! Fíjate qué buen tema de conversación con una persona que cree diferente a ti. ¡Estás equivocado! A partir de ahí, todo lo que quieras echarle de encima no va a valer para nada.
Sí, sí, es que bueno, él tiene, la persona así, tiene, yo también digo tenemos, porque algún ramalazo de tanto en tanto nos queda, tiene o tenemos la razón absoluta, y yo soy el perfecto, por lo tanto los demás. Oye, parece que el fundamentalista no se halla cómodo con esas otras realidades que son diferentes de la suya, de la propia.
Cierto, cierto. El temor a la diferencia o al pluralismo, es otra de las causas de este fenómeno. La existencia de otras cosmovisiones, o otros modelos culturales, o incluso otras opiniones, ponen en cuestión las seguridades propias. El yo se siente amenazado y su reacción es cerrar la puerta de los contactos con todo lo que, por diferente, cuestiona el propio paradigma. Yo cierro la puerta y aquí no entra nada más porque me siento inseguro. En la pluralidad solo puede vivir el hombre y la mujer maduros. Y aquí hay un apunte que nos ha hecho nuestro hermano Trigine, que es buenísimo, El niño se desorienta.
¡Oh, qué bueno!
Ante esto se desorienta. Y el niño, yo estoy seguro que cuando él lo escribió no estaba pensando
en no, un niño de 7 años.
El niño inmaduro se desorienta ante todo esto y no sabe dónde está. Como no sé dónde estoy, me voy a lo mío, a lo seguro, a lo que... Y de ahí no me saca nadie.
¡Madre mía!
Frente a la diversidad, pues, solemos ordenar a los diferentes colectivos por categorías, lo que nos permite clasificar al conjunto de lo humano. Esta inevitable categorización, pues, comporta en las personas fundamentalistas los prejuicios culturales hacia los demás. Hacia los demás por razones de, pues mira, por razones de género. Imposibilidad de acceder al liderazgo de la iglesia o desarrollar otros ministerios por partes de la mujer, que en algunas comunidades carece de visibilidad.
Tremendo.
Y lo dejo ahí.
Y eso vale para protestantes, pero también para católicos y para tantas personas que de alguna manera le dicen a la mujer, tú no.
Hemos dicho prejuicios culturales. En este caso de género, pero también puede ser por religión, religioso.
Sí, sí, sí.
Crítica al movimiento ecuménico y al diálogo interreligioso. El fundamentalista tiende a excluir la diferencia. Juzga, fíjate qué palabra más bonita, que no sé dónde saldrá, porque la palabra de Dios, juzgar, está... Juzga a quien no vive la realidad como él. Y condena, toma ya, juzga y condena. Esto está todo lo que considera una desviación de la sana doctrina. Yo, no sé si decirlo, yo soy Dios y juzgo y condeno a quien no hace lo que yo creo que se tiene que hacer. Y luego, pues, por género, por religión o incluso por opción política, con veladas o manifestaciones expresiones en favor de una determinada expresión de corte radical. Y esto realmente a veces también es algo que hace daño. depende de a quién votes, depende de lo que pienses, tú eres o no eres un buen creyente, eres o no eres una buena persona, eres o no eres un buen ciudadano. Madre mía, ¿sí?
Desde luego la realidad de esto, del fundamentalismo, traspasa, por descontado lo que estamos diciendo, los límites de lo religioso. Esto entra en todas partes, uh-huh. Va a todos los lados. Quizá deberíamos hablar de cómo hacer frente a estas actitudes. ¿Disponemos de algo, de algún antídoto?
Sí. Pues mira, fíjate, el mejor antídoto frente a las actitudes intransigentes, mejor antídoto que hay frente a estas actitudes que hemos dicho que son intransigentes por género, por religión, por opción política, por todo esto, es la construcción de un yo integrado en el seno de la familia y la educación. Llama la atención. O sea, normalmente el intransigente, el fanático, diría: el mejor antídoto para esto es acabar con los que no piensan como tú, para que todos creamos lo mismo, ¿eh? Eliminamos el problema, y una vez que eliminas el problema, entonces ya está, ¿eh? Pues fíjate, no. Es construir un yo, o sea, el problema viene de mí. Yo soy el que tiene el problema. Integrado en el seno de la familia y de la educación, ¿no? Es imprescindible que las nuevas generaciones desarrollen lo que el psicoanalista Erikson denominaba confianza básica. ¿No? Confianza básica. Se trata de aquella actitud personal que permite encarar adecuadamente las situaciones propias de la existencia y que hoy incluyen la globalización, el relativismo, la inseguridad, la incertidumbre, el pluralismo cultural, el mosaico interreligioso. Fíjate, para ello los primeros años de vida son cruciales. ¿Por qué? Porque es construir un yo íntegro, un yo que no le falta ninguna parte. Los padres, los hermanos, toda la familia que te rodea son los primeros otros con los que el niño se encuentra. Pues, tales relaciones son determinantes. Las relaciones traumáticas en el seno de la familia podrían dar pie a la percepción negativa de los desconocidos, de los diferentes, con los que el niño, adolescente o mayor, establecerá contacto durante el camino de su vida. Me viene, y cuando leía esto, me venía una película que es muy bestia, pero muy buena, se llama American History X, y es un chico que se vuelve neonazi y, bueno, llega a hacer verdaderas barbaridades, hasta que después de pasar por la cárcel, él empieza a ver que aquello no es normal y empieza a planteárselo. Y acaba la película, y es una cosa que, con una reflexión de su padre, en la mesa comiendo, alegando que el profesor de raza negra, cuidado, cuidado con lo que te dicen. Y es una pequeña reflexión hecha en una mesa comiendo, y es el germen que luego este chico, poco a poco, por eso realmente, ¿no?, el seno de la familia, el cómo nos comportamos con nuestros hijos, que son esponjas y lo absorben todo, cómo les estamos diciendo cuando vemos una noticia en la tele, cuando hay determinado comentario, puede hacer que poco a poco esa conducta se vuelva en una persona que ya ha nacido con eso y ha sido fomentado en su yo personal, el realmente volverse una persona intransigente.
Un ratito de música y acabamos con las últimas preguntas.
Tú eres bueno, mi Señor. grande es tu misericordia en mí, tu inmenso amor me alcanzó. Guarda mi alma, porque en ti confío. Nada me separará de ti. Hacedor de maravillas, las naciones te adorarán. Hacedor de maravillas, tu nombre siempre glorificará.
Bueno, pues a la vista de lo que estamos hablando, que es lo último que se ha comentado acerca de la educación en casa, entiendo, por lo tanto, que la educación tiene un papel crucial en la prevención de lo que va a ser más adelante las posiciones fanáticas y fundamentalistas.
Sobre todo, lo que podríamos denominar educación intelectual, intercultural. Dada la actual pluralidad de procedencias de los alumnos, de los colegios, de los nuestros, que permite el contacto entre diversas culturas. El estudio de la filosofía y de la historia habría de contribuir al desarrollo de la tolerancia, al constatar que nadie posee un punto de vista absoluto de la realidad. Tan solo parcelas que necesitan el complemento de otras cosmovisiones.
Sí, sí.
Nuestro modo de ser, de estar en el mundo, fíjate, aquí entra cultura, lengua, espiritualidad, ética, no es un absoluto. Hay otras mil formas diferentes de ser humanos, ¿no? Siguiendo el pensamiento del teólogo Leonardo Boff, cada uno es portador de verdad, pero nadie posee el monopolio de ella. Este pensamiento puede ayudar a ser más humildes respecto a nuestra forma de ver las cosas y más respetuosos con la de los demás. Otro de los objetivos de la educación debería ser también crear condiciones para el establecimiento de amistades interculturales. Las experiencias de proximidad contribuyen con más fuerza que los razonamientos a la superación de los prejuicios al constatarse que cada uno es diferente y posee un valor por sí mismo. Es lo que muchas veces hemos dicho, sobre todo del tema de es más fácil ver que decir. Es más fácil que vean lo que soy y cómo soy que no lo que diga, porque si no pueden decir de nosotros lo que decían de los fariseos. Haced lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen, porque sí, sí. Está en contra de lo que realmente están diciendo. Y aquí, pues lo que nos está diciendo es eso realmente, ¿no? El tratar hace que entendamos más que realmente el hablar.
Bueno, estamos acabando el tiempo. Algunos consejos finales para desarrollar lo que deberíamos desarrollar todos, que es la tolerancia.
Bien. Lo resumiría con la palabra diálogo. Ha salido varias veces. Es un resumen de todo esto. La palabra diálogo. En el campo cristiano, practicar el diálogo ecuménico o intercristiano ayuda a vencer prejuicios entre diferentes confesiones. El diálogo interreligioso ayuda a superar prejuicios entre diferentes prácticas religiosas. Otorgar a cada cuestión la importancia que merezca, no más. Hay cosas por las que no vale la pena enfrentarse. El fundamentalista con frecuencia se radicaliza por cuestiones que la verdad que son intransigentes.
Intrascendentes.
Sí, sí. No sé si has oído la típica discusión entre dos que al final estamos diciendo lo mismo pero de formas diferentes, pero nos estamos sacando los ojos. El respeto a la dignidad de las personas está por encima de las certezas doctrinales que los grupos fanáticos pretenden imponer a los demás. Hay que separar el pecado del pecador. Jesús fue intolerante con el mal, pero perdonó a los pecadores. Y bueno, terminó. Tolerante no significa asumir como válidas todas las formas de pensar, creencias o actos. La tolerancia tiene un límite. El límite de la tolerancia está en el respeto de los derechos humanos. Yo creo que es una de la conclusión más buena sobre esto realmente y lo que realmente pues, hemos escuchado de Jesús. O sea, Jesús era intolerante con el pecado, pero era totalmente abierto a perdonar y a tolerar a los que en aquella sociedad estaban mal vistos y con los que siempre se le acusaba que se juntaba. ¿Por qué? Porque era intolerante con el pecado, pero perdonaba al pecado.
Sí, sí, de hecho el Señor fue a buscar gente en todos los sitios. En un momento determinado fue a Samaria y había gente que no hablaba con los samaritanos. En otro momento se fue a la otra orilla del Jordán y había gente que la gente de la Decápolis, pues aquellas ciudades, oye, que no, como que no, como que no. Le siguieron algún que otro fariseo. Le siguió algún que otro publicano. El Señor estaba por todos, aceptaba a todos y corregía a todos. Pero el Señor estaba abierto a todo aquel que iba a Él entonces y ahora. El Señor está abierto a eso. Somos nosotros los que ponemos barreras, divisiones. Y al final, yo creo que son las tres palabras, bueno, una no ha sonado tanto, pero de todo lo que Jaume Trigine nos ha dicho esta noche, creo que han sonado muchísimo dos palabras que son tolerancia y respeto. Y yo añadiría también la palabra amor, amor por los demás.
El amor que entendemos nosotros.
Exactamente, ¿eh? Es que los demás son los que están a nuestro lado. Esa es la realidad. Por eso decía, al prójimo como a ti mismo. No, no es que tengas que amar al prójimo muchísimo más que... No, no, como a ti. No, tú no te quieres a ti. No procuras en todo... Pues al prójimo igual, igual, como a ti mismo. Ese es el baremo, esa es la medida en la que tenemos que mirar a los demás. No sé si quieres añadir algo, Juan Marcos. Bueno, pues creo que ha sido un buen tema. Un tema que no se toca nunca, o casi nunca. Yo, bueno, en algún encuentro sobre temas interreligiosos o ecuménicos, sí, he oído, pero bueno, allí se habla como queriendo decir hay que. Pero hoy ha sido tratado tal como debe ser. No solamente hay que, sino conozcamos lo que hay. Como siempre, agradecer al Ayuntamiento que nos permita estar en estas sus instalaciones y, lógicamente, pues también agradecer a Radio San Vicenç que nos permita semanalmente emitir nuestro programa Encuentros. Y para acabar, pues siempre, mientras ya va sonando la música que viene, para acabar, vamos a llevarnos para casa la misma idea. Es importante, Juan Marcos, a la vez...
Siempre alegres para hacer felices a los demás.
Bendiciones.
Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 10. Els parla Joan Grimal. L'Assemblea Nacional Catalana ha convocat per aquest dijous una crema popular.